El Señor les bendiga en esta mañana. Espero que se encuentren muy bien, espero que durmieran bien y que el día de hoy todos viniéramos con la mejor disposición en nuestro corazón para alabar a Dios, para bendecir su nombre, para exaltar el nombre de Dios. Levanten su mano los que se bañaron esta mañana. ¿Cuántos el día de ayer, o bueno, los que desayunaron hoy, depende de lo que desayunaran, después que desayunaron, se lavaron las manos? ¿Cuántos el día de ayer, la comida que prepararon, las verduras, lo que sea que hicieron, lavaron las verduras? ¿A qué voy con todo esto? A que diariamente en nuestra vida cotidiana tendemos a bañarnos, tendemos a lavar la comida que vamos a comer, valga la redundancia, tendemos a constantemente lavarnos las manos. Cuando yo estoy preparando cualquier cosita y me ensucio las manos, lo primero es que voy y hago y otra vez me lavo las manos porque no me gusta tener las manos sucias. Y esa es nuestra higiene personal. Pero ¿qué pasa con nuestra higiene espiritual? Que muchas veces no le prestamos atención porque simplemente no la vemos. Y creemos que higiene espiritual es orar todos los días, leer la Biblia. Y es muchísimo más allá de simplemente orar y hablar con Dios. Es que en esta mañana, antes de iniciar, ponernos delante del Señor, porque para nosotros es muy cómodo como seres humanos simplemente decir: ay, Señor Jesús, aquí estoy, lávame con tu sangre, límpiame y purifícame. Ajá, ¿y qué estáis haciendo? A uno cuando es pequeño y lo enseñan a bañarse, le dan el jabón en la mano, ajá, te vayas a estregar así, te vayas a dar por aquí para que quedes bien limpio. Eso es lo que hace Jesús diariamente con nosotros. Él nos coloca el jabón en las manos, la crema dental, el cepillo, y nos va explicando. No es que literalmente Él va a agarrar y nos va a limpiar. Él lo puede hacer, pero Él quiere que nosotros cada día nos esforcemos más y más en simplemente buscar de Él y en agradarlo a Él. Por eso les invito a que puedan buscar en sus Biblias Mateo capítulo 22, versículos 34. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Cómo pretendemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente si no tenemos una buena higiene espiritual? ¿Cuántos en la mañana se presentaron delante de Dios que lavara, que limpiara y que los ayudara a estar hoy limpios delante de su presencia, sino que su espíritu realmente lo consagraron a Él? Esto no es para que todos o para que se sientan aludidos o se sientan mal de no haberlo hecho, sino que por el contrario, es para que cada día lo podamos hacer. Que en la mañana cuando despertemos: Señor, te pido que me ayudes y te pido que realmente pueda tener una buena higiene espiritual. Que así como me baño todos los días, también pueda bañar mi espíritu todos los días. Que tú lo hagas con tu Espíritu Santo. Y Él lo va a hacer. Y eso es extremadamente asombroso. Y ahora les invito a que puedan ponerse sobre sus pies. Y es por eso que hoy simplemente le pedimos más y más y más, para poderlo amar cada día más. solamente así es la única manera de poder entrar verdaderamente en la presencia de Dios. Por eso hoy te alabamos, Rey. Por eso hoy te exaltamos, Dios. Por eso hoy te bendecimos. Glorificamos tu nombre porque solamente tú lo mereces. Exaltamos tu nombre, oh Dios, Rey de reyes, Señor de señores. Magnífico Dios. Gracias, Señor Jesús. Gracias porque sé que cada día nos ayudas. Gracias porque sé que todo el tiempo estás con nosotros. Gracias porque si en esta mañana estamos aquí, es porque tú lo permitiste. Es porque en tu misericordia, en tu amor, en tu bondad, te plació que estuviéramos en este lugar. Y hoy te agradezco por nuestra vida. Te agradezco por la vida de cada uno de los que se encuentra aquí y aún también de los que no se encuentran aquí. Ayúdanos realmente cada día a poderte amar con todo el corazón, con toda mi mente, con toda mi alma, con todas mis fuerzas, para así poder amar al prójimo. Porque si lo hago en mis propias fuerzas, jamás lo lograré. Gracias porque una vez y otra vez y otra vez me da una nueva oportunidad de redención.
Thank you.
alabamos, papá Dios, porque tú eres asombroso, porque eres maravilloso, porque eres incomparable. Hoy queremos realmente tener un corazón presentable delante de ti. Porque realmente yo quiero más, más y más de ti.
Más de ti es todo lo que necesito.
Porque nada te apartará de Él. Supercapaz para que los niños entiendan que el Espíritu Santo está allí en todo momento. Él está allí para ayudarnos. El Espíritu Santo nunca se va. Tal vez hay momentos donde lo hacemos poner triste. Y Él se va a un rinconcito. No porque Él quiera estar en ese rinconcito, sino porque nosotros le decimos: yo me baño solo, dame acá el jabón. Y lo hacemos a nuestra manera. ¿Sabéis qué? Yo sé amar al prójimo, pero es que el prójimo no se deja amar. Porque yo sé que yo no soy la única que ha dicho en algún momento: es que ese prójimo es difícil de amar. Si todo el tiempo estamos constantemente criticando al prójimo, entonces ni amas al prójimo ni te amas a ti mismo. Y ni siquiera tampoco puedes decir que amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Para que sea un año diferente, debe haber acciones, actitudes diferentes. Porque si una y otra vez te tropiezas con la misma piedra, si una y otra vez le dices al Espíritu Santo, a Jesús y a Dios: yo me baño solito, no me digáis cómo lo tengo que hacer, vos nada más dame el jabón, que yo veo qué voy a hacer. Lo estás haciendo a tu manera, o lo estamos haciendo a nuestra manera, no a la manera de Dios. Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Por eso es importante que cada día podamos decirle: Señor, aquí estoy, aquí está mi corazón. Hoy quiero servirte, quiero adorarte. Hoy quiero ser el barro en tu taller.
Tú fuiste el verbo en el principio.
Su nombre es, cuán hermoso su nombre es.
veces llegamos a ti porque simplemente nos duele algo. Muchas veces llegamos a ti porque creemos y queremos que tú nos bendigas, que nos des provisión, que nos des un buen trabajo, que emocionalmente podamos estar bien. Pero todo el tiempo te olvidamos. Solamente nos acordamos de ti en la mañana y en la noche. Perdónanos, porque muchas veces, porque simplemente nos enamoramos de ti de forma sentimental. Porque una canción nos mueve, porque un versículo nos mueve, porque una predicación nos mueve. Perdónanos, Jesús, porque muchas veces queremos hacer las cosas a nuestra manera, sabiendo que va a haber un margen de error. Si lo hiciéramos a tu manera, no hubiese un margen de error, porque tú no te equivocas, porque tú eres infalible y nosotros somos tan falibles. Perdónanos porque muchas veces, queriendo hacer lo correcto, hacemos lo incorrecto. Perdónanos porque muchas veces te hacemos a un lado. Perdónanos porque muchas veces te tenemos como una opción y no como lo número uno en nuestra vida. Perdónanos porque muchas veces aquí delante de ti, delante de tu presencia, te decimos: sí, Señor, cámbiame, sí, Señor, renuévame, transfórmame, libértame, rompe las cadenas que hay en mí. Pero no queremos soltar aquello que nos está haciendo daño. Pero no queremos soltar aquello que nos está diciendo desde hace tiempo: déjalo. Perdón porque nuestra higiene espiritual está sumergida en lodo. Perdón porque nos preocupamos más por nuestro físico. Nos preocupamos más por el perfume que nos vamos a colocar, por la ropa que vamos a usar, y no nos preocupamos por aquello que realmente es importante. El corazón alegre hermosea el rostro. Pero ¿cómo vamos a tener un corazón alegre que está sumergido en el lodo? Y hoy no queremos hacer una promesa que no vamos a cumplir. Hoy simplemente queremos que nos ayudes, que nos perdones, que por favor nos perdones, porque somos humanos y cometemos errores. Pero no queremos apoyarnos en eso, sino que cada día tú, Espíritu Santo de Dios, puedas ayudarnos a limpiarnos correctamente y que nuestro oído esté sensible a tu voz. En el nombre poderoso de Jesús te lo pido. En el nombre poderoso de Jesús, hazlo y sopla vida. En el nombre poderoso de Jesús, sopla vida. En el nombre poderoso de Jesús, sopla vida en aquellos huesos secos. Sopla vida en el nombre poderoso de Jesús, porque hoy por tu amor somos libres, porque por tu amor rompiste el velo, porque por tu amor somos libres. Y hoy realmente creemos que tú lo harás una y otra vez, porque yo sé que si lo hiciste una vez, lo seguirás haciendo por el poder de tu palabra, porque tú lo prometiste y lo cumplirás, porque tú no mientes.
Aleluya, aleluya, oh gloria. Aleluya. Aleluya. Alabado sea nuestro Señor y Salvador. La palabra de Dios en el libro de Éxodo, capítulo 35, a partir del verso 21 dice: Y vino todo varón a quien su corazón estimuló, Dios estimuló el corazón de cada uno de estos varones, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión y para toda su obra, así hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón, de los hijos de Israel, así como hombres como mujeres, y todos los que tuvieron corazón voluntario para traer para la obra del Señor, la obra que Jehová había mandado por medio de Moisés que hiciesen, trajeron ofrenda voluntaria a Jehová. La ley de Dios en el Pentateuco establecía todo un orden para las ofrendas. Toda una porción de la ley estaba dedicada a regular lo que eran las ofrendas, porque Dios exigía según la intención del corazón de los individuos, del pueblo, de cada persona, de cada hombre, de cada mujer, de cada familia. Según la intención, había un parámetro para esa ofrenda. Sin embargo, cada vez que alguien presentaba ofrenda, debía hacerlo de forma voluntaria. Porque es precisamente la ofrenda una forma en la cual yo busco agradar a Dios. Y en todo cuanto yo hago, yo debo hacerlo de manera voluntaria. Por eso el apóstol Pablo, siglos después, dice: cada uno, conforme haya sido prosperado, de lo que ha propuesto en su corazón, dé con alegría. Damos con alegría porque es voluntario, nadie nos obliga a hacerlo. Y damos conforme lo que hemos propuesto en nuestro corazón. No con tristeza, dice el apóstol Pablo, tampoco por alguna necesidad en particular, es decir, porque estemos tratando de comprar algo a Dios o de pedirle algo a Dios. Por eso es que nosotros decimos que la ofrenda es voluntaria. Había una norma en cuanto al diezmo. El diezmo era una parte, una décima parte de lo que la persona podía recibir de parte de Dios. Pero en medio de todo esto debe estar el deseo de nuestro corazón, porque ahí es cuando Dios bendice. Así que ahora sí le quiero pedir, por favor, que se ponga sobre sus pies y consagramos al Señor nuestras ofrendas y diezmos. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias porque tú nos provees. Gracias, Señor, por cada porción de provisión que tú nos das, sea mucho o sea poco. Aún incluso, Padre, gracias porque en ocasiones tal vez padecemos momentos en los cuales quisiéramos tener un poco más para nosotros mismos. Pero como dice tu palabra, Señor, hasta aquí tú nos has sustentado. Y hoy, Padre, de lo que tú nos provees, consagramos ofrenda voluntaria a ti. Padre, que en el nombre de Jesús haya alimento en nuestra casa. Padre, en el nombre de Jesús consagramos diezmos también ante ti. Gracias por la capacidad para el trabajo. Gracias por permitirnos, Señor, tantas cosas en nuestra vida. Hoy, Padre, con corazones agradecidos, consagramos ante ti nuestras ofrendas y diezmos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya.
Recordar tu fiel amor, hoy puedo decir, hasta aquí nos
Fuerte aplauso al Señor, si en realidad usted está agradecido de todo lo cuanto Él ha hecho en su vida. Aleluya. La gloria de nuestro Dios, su bendición sea derramada en cada una de nuestras vidas en esta mañana. ¿Cuántos pueden decir amén? Damos gracias al Señor estar una vez más en su casa, para alabar, para bendecir su nombre, para rendirle la alabanza y la adoración que solamente Él se merece, como lo hemos hecho. Pero también estamos reunidos en este lugar para que Él hable a nuestras vidas. Y para hacerlo en esta mañana quiero pedirle, por favor, que abra su Biblia en el Evangelio según San Lucas, capítulo 16. Evangelio según San Lucas, capítulo 16, y vamos a estar leyendo los primeros dos versos y luego vamos a saltar al verso número 10. Leemos la palabra del Señor en el Evangelio según San Lucas, capítulo 16, versos 1 y 2. Dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser mayordomo. Pasamos al verso 10 ahora. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Dios añada bendición, liberación, salvación y salud por su santa y bendita palabra. Padre, y ponemos nuestros corazones ante tu presencia en esta hora, pidiéndote, Señor, que tú hables a nuestras vidas. Hay necesidades en nuestra alma, en nuestro corazón, y como poéticamente escribía David, necesitamos, Señor, que tú prepares mesas frente de nosotros, aún incluso enfrente de quienes nos angustian, enfrente de quienes nos hacen sentir mal, para poder ser saciados, Señor, de tu presencia. Padre, hambrientos y necesitados como estamos, sedientos como necesitados como estamos, vamos ante tu presencia, porque tú eres el único que tienes esa fuente de aguas que saltan para vida eterna. Tú eres el único que tienes alimento eterno para saciar nuestra alma. Por eso, Padre, recurrimos a ti. Y por medio de tu Espíritu Santo, ministra nuestros corazones en este tiempo. Por Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. En esta parábola existen varias enseñanzas latentes. Cuando hablo de esta parábola me refiero a desde el verso 1 del capítulo 16 de Lucas hasta el verso 15, en esta subdivisión que se titula Parábola del Mayordomo Infiel. Pero todas las partes de las enseñanzas latentes que hay en esta parábola parten precisamente de la figura de un mayordomo. Y los principios por los cuales los mayordomos se regían, y tenemos que trasladarnos a la época de Jesús. En el contexto bíblico, un mayordomo era básicamente un administrador. Una persona que estaba encargada, que tenía el trabajo de administrar los bienes de alguien más. Por lo general, de alguien que era una persona muy, pero muy, muy rica, muy adinerada. Era básicamente entonces lo que hoy existe como carrera universitaria, licenciado en administración de empresas. y aquí en Machiques por lo menos, que si empresas agropecuarias o técnico superior en administración. No sé si en aquel tiempo habría alguna escuela para mayordomos, no sé si la habría, pero cuando nosotros leemos en la Escritura de Génesis a Apocalipsis, la palabra mayordomo está hablando de un administrador. Cuando escuchamos o leemos la palabra mayordomía, estamos hablando o estamos ante el trabajo que hacía un mayordomo, la administración. Entonces, una persona rica podía tener un mayordomo para administrar todos sus bienes en general. Ponía a cargo de esa persona todo cuanto tenía. Esos eran los que eran mayordomos general, podemos decir de alguna manera. Muchos de estos mayordomos en general eran personas que habían sido siervos o esclavos de esa persona rica y por lo general habían nacido, se habían criado con aquella persona de dinero, se habían criado, era parte de la familia, aún incluso en ocasiones desde antes de que esa persona naciera. Escuche bien la confianza que podían llegar a tener estas personas. El caso, por ejemplo, de Eliezer, que fue el mayordomo, el siervo a quien Abraham le encomendó ir a tierras lejanas a buscar esposa para su hijo Isaac. Fíjese la confianza que podía tener, que ya no era solamente simplemente administrar bienes materiales, sino incluso buscar algo tan delicado, vamos a decirlo así, ¿cómo se llama? Como era la esposa para su hijo, con quien, digamos, pudiera Isaac tener la descendencia, esa descendencia que Dios le había prometido a Abraham darle. Algunos mayordomos se les ponía a cargo de ciertas propiedades en particular o ciertos bienes. Hablamos de los mayordomos en general, pero habían algunos que, digamos, se les entregaba solamente una porción. Digamos, yo era una persona rica y yo tenía mi casa en la ciudad, bueno, tenía un mayordomo para que administrara mi casa, para que buscara los alimentos, la mandara a buscar al mercado, le pagara a los cocineros, en fin, yo no me preocupaba por nada. Así era la vida de los ricos en aquel tiempo. No podían comprar Rolls Royce, ni Mercedes-Benz, ni un avión, ni nada de eso, pero su dinero lo gastaban en eso, en no hacer nada, en pasar el día jugando dominó. También es el caso, tenía un mayordomo aquí para mi casa, podía tener un mayordomo para mi hacienda, podía tener un mayordomo para el viñedo, en fin, eran mayordomos que estaban a cargo de ciertas partes de los bienes de una persona rica. Y aún incluso es el caso que leemos en la parábola de los talentos que habló Jesús, donde este señor, este hombre rico, tuvo que irse de viaje y le dio a tres de sus siervos, les dio a uno 5 talentos, a otro 2 talentos y a otro le dio 1. Y dice Jesús en esa parábola, a cada uno según su capacidad. Entonces, digamos, se les daba a los mayordomos también, se les podía dar una porción de dinero para que ellos los pusieran a generar ganancias, para que los administraran y generaran ganancias, se mantuvieran ellos y pudieran darle ganancias a su patrón. Pero sin importar cuál fuese el tipo de mayordomía que estuvieran ejerciendo estas personas, de seguro tenemos que entender que esas personas debían de gozar de mucha confianza. Debían ser personas probas, personas en las cuales el patrón tuviera mucha confianza en ellos. Y según la reputación del mayordomo y el buen desempeño de su trabajo, la mayor parte del tiempo a los mayordomos se les dejaba hacer su oficio con muy poca o ninguna supervisión exhaustiva. Es decir, la persona para quien trabajaba no les exigía de forma regular enseñar los libros de administración, los libros de mayordomía o los libros de contabilidad. Y esto era posible simple y solamente porque el mayordomo había ganado la confianza del patrón. Esto era solamente posible porque el mayordomo había demostrado ser fiel. Sobre todo, había demostrado ser fiel en lo poco. Y ese es el título de mi mensaje en esta mañana. Fiel en lo poco. Como cristianos, Dios nos ha entregado a todos y a cada uno de nosotros. A todos. Como cristianos, Dios nos ha entregado una mayordomía o administración, la cual, según los principios que Jesús enseñó en la parábola de los talentos en Mateo, capítulo 25, versos 14 al 30, a cada creyente el Señor le ha entregado según su capacidad. Déjeme ponerlo en palabras más propias. A cada uno de nosotros, según nuestra capacidad, el Señor nos ha entregado lo necesario para ejercer nuestra mayordomía. Y estamos llamados a hacerlo de la manera más responsable posible. Estamos llamados a hacerlo de la manera más pulcra posible. Por la simple y sencilla razón de que un día vamos a tener que darle cuentas a Dios. Un día tú y yo vamos a estar ante la presencia de Dios. Y ese es el día que el Señor te va a pedir cuentas. Definamos lo que es nuestra mayordomía. Hablé de que Dios nos ha dado una mayordomía a cada uno de nosotros. Nos ha dado a administrar algo. La mayordomía del hombre, del ser humano, se divide en dos partes. Una mayordomía material y una mayordomía espiritual. Cuando hablamos de mayordomía material, podemos irnos de manera elemental o básica a lo que la Biblia nos dice en Génesis capítulo 1, verso 17. Que fue el momento cuando Dios le dijo a Adán y a Eva, después de crearlos, obviamente, y de ponerlos en el huerto del Edén. Dios les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Esta porción de la Escritura nos habla precisamente de que Dios nos entregó a los seres humanos este planeta. ¿Para qué? Para fructificarnos y multiplicarnos. Para llenarla, para sojuzgarla y para señorear sobre ella. Esto nos habla de esa entrega de mayordomía que Dios nos dio como raza, como especie. Somos la raza predominante. Los perros dicen que son muy inteligentes, pero ellos no son inteligentes. Ellos funcionan por instinto. Ellos no pueden resolver una cuenta matemática. ¿Cuánto es uno más uno? Ellos no pueden sacar cuenta cuántas pepitas, vamos a decirlo así, de alimentos. Si tú le das perrarina a tu perro, él no puede sacar cuenta, me comí 10. Tú no le puedes preguntar al perro, ¿cuántas te comiste? Eso tenés que verlo vos, porque el perro no te va a responder eso. Tú eres el inteligente. No importa cuán bruto te haya dicho tu familia, tu papá, tu mamá, tu tío, tu abuelo, cuántos pescozones te haya dado por bruto, entre comillas. Tú no eres bruto, tú eres inteligente. Y eso es parte de la mayordomía que Dios te ha dado. Dios nos entregó este planeta como parte de esa mayordomía material para que fuésemos mayordomos sobre este planeta. Por esta razón es que nosotros podemos usufructuar todas las riquezas que hay en este mundo. Usar y disfrutar, eso significa usufructuar. Nosotros usamos y disfrutamos todo lo que hay en este planeta, porque para eso Dios nos lo entregó. Ahora tenemos que cuidarlo. Cada uno de los bienes materiales que tú y yo podemos poseer son de Dios en primera instancia. Nada de lo que hay en este planeta es realmente nuestro. Todo es de Dios. La parcela donde está tu casa construida, eso no es tuyo, aunque tú lo hayas pagado al Consejo Municipal. Eso es de Dios. Aunque los gobiernos quieran adueñarse de los territorios que están bajo los límites de su jurisdicción, eso no es de los gobiernos, eso es de Dios. Las riquezas que están bajo la tierra, todo es de Dios. Dios bondadosamente, generosamente los concede al hombre para que los administremos, para que vivamos de ellos y los hagamos generar ganancias. Tal cual como la Biblia nos lo dice, pues Jesús lo expresó en la parábola de los talentos. El Señor le dio a sus siervos N cantidad de talentos a cada uno y se los dio no para que lo guardaran, sino para que los usaran, para que los administraran y para que generaran ganancia. Pero esa es la mayordomía material. La que nos interesa aquí en esta mañana es la mayordomía espiritual. La Biblia también nos dice que Dios nos hace mayordomos de bienes que son espirituales. Pero estos bienes espirituales también tienen una subcategoría en dos partes. Estos bienes espirituales vienen, por una parte, de forma natural. Cuando tú naciste, Dios te entregó también una mayordomía. Somos mayordomos, administradores de los dones o talentos naturales con los que Dios nos dotó a cada uno de nosotros. Dios nos dotó a cada uno de nosotros con talentos y con dones naturales, con habilidades para que precisamente podamos desarrollar nuestra vida. A algunos les dio el talento de cocinar, a otros les dio el talento de comer lo cocinado. ¿Cuál es usted? El segundo, ¿verdad? A uno les dio el talento para pintar, hacen cuadros, dibujos preciosos, a otros para la música, a otros para la mecánica, otros para diseñar, para imaginarse cosas, ingeniárselas para hacer cosas, etc. Esos son dones naturales, talentos naturales que Dios nos dio, pero no están fuera de ti, están dentro de ti. Forman parte de tu alma, forman parte de tus capacidades. A uno Dios le dio capacidad para, ¿cómo se llama? Para la enseñanza. Yo puedo tratar de enseñar a otras personas a enseñar. Yo puedo, digamos, hay personas que en muchas ocasiones van a una carrera universitaria y deciden, no, voy a estudiar licenciatura en educación. Pero resulta ser que esas personas pueden aprobar la carrera universitaria. Pero si no tienen el talento, el don para la enseñanza, van a ser terribles profesores. No va a haber alumno que les entienda nada. ¿Por qué? Porque no tienen capacidad, no tienen el don para la enseñanza. Ese es un don natural. Cuando uno va a la escuela, cuando uno va a la universidad, uno puede mejorar el don que Dios le dio. Lo mismo, igual, yo puedo ser un excelente, ¿cómo se llama? Pintor, o sea, artista plástico, y pintar cuadros muy lindos de forma natural porque tengo el talento. Pero cuando yo voy a unas clases de artes plásticas, puedo recibir, digámoslo así de alguna manera, técnicas mejores para hacer cuadros más preciosos, dibujos más hermosos. Eso es parte de la mayordomía espiritual. Y Dios, el día que estemos ante la presencia de Dios, nos va a pedir cuenta de lo que hicimos con el talento, con el don natural que Él nos dio. Y digo que es espiritual porque eso está dentro de nosotros. Está en ti. No lo puedes transmitir. Digamos, yo tengo este teléfono. Si yo quiero, yo hoy, es un bien material, yo puedo dárselo a quien yo quiera hoy. Pero no se preocupe, no se lo voy a dar a nadie. Pero lo que yo tengo dentro de mí, el don, la capacidad que yo tengo dentro de mí, el talento que Dios me dio, puedo tratar de enseñárselos a otros. Pero si no tienen el mismo tipo de talento, de don que Dios me ha dado, usted no va a poder ejercerlo, ni siquiera parecido o similar. Por eso digo, es espiritual. Pero el otro aspecto de la mayordomía espiritual tiene que ver con el momento en que venimos a los pies de Cristo y le aceptamos como nuestro Señor y Salvador personal. En ese momento en que somos salvados y justificados por la gracia de Dios, la Biblia nos dice que a cada creyente le es dada en primera instancia las arras. Es decir, les es dado el sello del Espíritu Santo, según Efesios capítulo 1, 14. Y ese sello imprime inmediatamente, le entrega al creyente una medida de don de fe, según Romanos 12, 3. En ese momento en que tú recibes a Cristo, el Espíritu Santo te da también una medida de don de fe. Y junto a esa medida de don de fe, como cristiano, como creyente, como persona que fue salvada y justificada por medio de la sangre de Cristo, también recibes por lo menos, y quiero que me escuche y me entienda bien esto, también tú recibiste en ese momento por lo menos un don espiritual. Ya no estoy hablando del don natural para alguna profesión o para alguna tarea en particular con la cual tú te puedas ganar la vida. A veces la gente confunde esto y cree entonces, digamos, que si yo sé cantar, por el hecho de que yo sé cantar, entonces yo tengo el don o el ministerio de la alabanza. No. Para que tú tengas el don de la alabanza, para dirigir la alabanza, tiene que haberte sido dado el don espiritual para dirigir la adoración. Mucha gente cree, porque yo tengo mucha capacidad para expresarme y yo sé hablar en público y no me da mucha pena, yo ni me bloqueo ni nada de eso, entonces yo soy predicador. No confundas el don natural de la expresión pública, ¿okay? El don del parlamento, el don de labia, para decirlo más coloquialmente, el don de hablar en público con el don de la enseñanza o de la predicación de la palabra. Puede ser utilizado el don natural que está en tu alma, digamos, de la expresión pública, puede ser, ¿cómo se llama? Es compañero, es una herramienta para la predicación y la enseñanza. Pero porque la gente solamente ve, usted me ve solamente aquí predicando y usted dice, ay, pastor, ya tiene una hora, ojalá y termine rápido, me tiene fastidiado ya. O lleva 15 minutos y ya me tiene fastidiado. Pero usted me está escuchando aquí durante este tiempo. ¿Sabe lo que usted no está viendo? Las horas que yo estoy estudiando, el tiempo que yo estoy orando, usted no está viendo eso. Predicar no es solamente pararse en este lugar, es lo que está detrás. Y todo eso es parte de dones espirituales que Dios da. Entonces, repito, cuando tú y yo vinimos a Cristo, Dios nos dio por lo menos un don espiritual. Y digo por lo menos uno. Junto con el don de fe, es decir, la capacidad de creer en Dios, de continuar creciendo en Dios, creyendo en Dios y profundizar eso que te llevó a aceptar a Cristo. Junto con eso, junto con el sello del Espíritu, el Espíritu Santo te dio para que administres por lo menos un don espiritual, por lo menos uno. Y eso, ese don espiritual, son los bienes espirituales de Dios. O como dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro, capítulo 4, verso 10, la multiforme gracia de Dios que ha sido derramada en cada uno de los creyentes, de la cual nosotros tenemos que convertirnos en buenos administradores. Y si usted está tomando nota, por favor anote esa cita, primera de Pedro 4:10. Porque en ese texto te dice a ti y a mí que debemos ser buenos administradores, es decir, buenos mayordomos. El hecho de que Dios nos dé a cada creyente una medida de fe y por lo menos, como he dicho ya, un don espiritual. ¿Sabe qué implica eso? Que Dios confía en ti y en mí. Sí, Dios confía en ti. Es más, déjeme decirlo un poco más dramático. Dios tiene fe en ti. Dios cree que tú puedes. Dios cree que tú puedes. Dios cree que tú puedes. Va mejorando la cosa. Dios cree en ti. Diga para que se lo cree entonces. Dios, repita conmigo. Dios cree en mí. Dios cree que yo. Complete usted la frase ahora. Que yo. Puedo. Esa sirve. Por lo menos no dijo que yo no sirvo para nada. Sí, porque a veces nos ponemos así medio calimerosos. ¿Sabes? Sí, Dios confía en ti y en mí. Dios nos ha entregado un don. Te entregó dones naturales. ¿Qué don natural tienes tú? Mire, hasta el don de lengua larga puede ser usado para la gloria de Dios. Solo que en vez de andar chismoseando, te ponéis a chismosear de la Biblia. ¡Claro! Sí, porque hay gente que es que dice, no, yo no soy chismoso o chismosa, yo me gusta estar informado para informar a otro. Pues bien, infórmate bien de la Biblia para que informes a otro de lo que la Biblia dice. Entonces sí sirve. Entonces, ¿cuál don te ha dado Dios? Don, digamos, natural. ¿Qué sabes tú hacer? ¿Qué te es fácil hacer? O sea, mecánica, coser, pintar, cocinar, regañar. Ahora, ¿cuál es el don espiritual que Dios te ha dado? Tal vez haya personas que lo sepan, que lo han descubierto, que ya lo saben, ya lo conocen. Pero si no, comienza a pedirle al Espíritu Santo que te lo revele. Porque estoy seguro que Dios te lo dio. ¿Por qué? Porque Dios confía en nosotros en tal forma que nos ha hecho mayordomos de los preciosos dones del Espíritu Santo. ¿Cuáles son parte de esos dones? Precisamente lo que habla la palabra de Dios como fruto. Gozo, paz, paciencia, amor, benignidad, fe, bondad, mansedumbre, templanza. De eso tú eres administrador. ¿Por qué yo soy administrador? Porque habla del amor y yo decido a quién le voy a demostrar amor. Yo soy el Espíritu Santo me ha dado a mí como parte de su fruto la paciencia. Pues bien, yo decido con quién voy a ser paciente. Tú eres administrador, tú eres mayordomo de eso. Y aunque no nos guste la idea de estas mayordomías, vamos a tener que entregarle cuentas a Dios. Aunque no te guste la idea. Va a haber un día que tú vas a sentar ante la presencia de Dios y Dios te va a decir, ¿qué hiciste con el don natural que te di? Bueno, Señor, a mí me dio el don de la pintura. Bueno, me puse a pintar, a hacer dibujos pornográficos. Eso no le da honra a Dios. Ah, pero con el don del talento de hacer, de dibujar. Señor, yo hice cuadros que reflejaban la hermosura de tu creación. Muy bien, perfecto. Ok, ¿Qué hiciste con el don espiritual que te di? También vas a tener que darle cuenta a Dios. Así que debo preguntarte entonces, ¿sabes sobre qué te ha puesto Dios como mayordomo? ¿Sabes qué te ha entregado Dios para administrar? ¿Lo has contabilizado? ¿Lo tienes presente? Llámese material. ¿Tú tienes un teléfono por casualidad que sea tuyo, que te pertenezca? ¿Tú lo tienes? Levante su mano si tiene uno. No levanta el teléfono, tiene uno. Bueno, de este bien material, tú le vas a tener que dar cuentas a Dios. La moto, la bicicleta, el carro, la casa, la ropa, todo eso le vas a tener que dar cuentas a Dios. El dinero, de eso le vas a tener que dar cuentas a Dios. Pero como decía ahorita, de tu don natural también y de tu don espiritual también le vas a tener que dar cuentas. ¿Crees que es mucho o es poco lo que Dios te ha puesto como administrador? ¿Te ha puesto a administrar? ¿Crees que es mucho? Si piensas en lo que tienes, ¿crees que es poco? ¿Consideras que es una mansión lo que Dios te ha puesto a administrar? ¿O una pequeña casita? ¿Consideras que es una gran hacienda o una parcelita de una hectárea? ¿O una granjita de media hectárea? ¿Consideras que es una gran empresa o un consorcio empresarial o una bodeguita en una esquina? ¿Cómo consideras, cómo ves tú lo que Dios te ha puesto a administrar? Yo quiero que tú definas, ¿es mucho o es poco? No me lo tienes que decir a mí. Te voy a dar 5 segundos para que definas si es mucho o es poco. Y es rápido. Mire, 5 segundos es mucho. Porque en tu subconsciente, desde hace mucho tiempo, tú le has venido diciendo a Dios, ay, yo, si yo tuviera más. Cuando tenemos lo que creemos que podemos tener, le decimos al Señor gracias. Así que rápido, ¿cómo lo consideras? ¿Es mucho o es poco? Si ya tú tienes tu respuesta, que espero que sí, te voy a decir algo. A los ojos de Dios, no hay diferencia. Entre los ojos de Dios, si a ti te dio un consorcio empresarial para administrar o una bodeguita, para el Señor no hay diferencia entre una cosa y la otra. Para el Señor no hay diferencia entre el que administra una mansión de 45 habitaciones con 45 baños, 3 piscinas, un establo, garaje para 25 carros, para 200 carros, un aeródromo privado con 3 aviones estacionados ahí, a tener una casita con un solo ambiente. No hay diferencia para Dios. ¿Sabe por qué no hay diferencia para Dios? Porque Dios nos entrega a cada uno de nosotros según nuestra capacidad, dijo Jesús en su parábola de los talentos. Jesús dice en el verso 10, de Lucas 16, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Y déjeme repetir de nuevo esto. Aunque a muchos no nos guste la idea de esto, pero vamos a tener que darle cuentas a Dios de nuestra mayordomía. Vamos a tener que decirle a Dios qué hicimos con lo que Él nos dio a administrar. Eso me lleva a mi segundo punto, rendir cuentas de nuestra mayordomía. Lucas 16, los versos 1 y 2, lo que leímos al inicio, dicen, los leo de nuevo, había un hombre rico que tenía un mayordomo Y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Y aquí la frase que quiero resaltar: da cuenta de tu mayordomía. Decía anteriormente que los mayordomos eran personas dignas de confianza y por lo general estos hacían su trabajo con toda libertad, muchas veces con muy poca supervisión de parte de su patrón. Pero el problema es que, como en el corazón humano siempre hay perversidad, muchos de estos mayordomos, aunque eran personas que se habían ganado la confianza de su patrón, en algún momento algunos de ellos se corrompían y disipaban. El que no sabe lo que significa esa palabra, significa derrochar. Es decir, maladministraban o hacían mal su trabajo, para ser más concretos. Estas personas derrochaban los bienes que le fueron confiados por aquel patrón para administrar. Así que cuando por algún motivo surgía alguna duda en la integridad del mayordomo, entonces sucedía lo que Jesús dice en esta parábola: el dueño, el patrón, el dueño de los bienes le decía al mayordomo: da cuenta de tu mayordomía. La expresión moderna para esto es rendir cuentas. Algo así como la memoria y cuenta que están obligadas a entregar o a hacer las personas que ocupan cargos de administración pública. Lamentablemente, a veces es más cuento que memoria, pero ya eso es tema de otro costal. A veces es más lo que inventan que lo que realmente hicieron. Pero el punto es este: que en algún momento, aunque tú tengas mucha libertad para administrar a tus anchas, en algún momento vas a tener que rendir cuentas. A los cristianos sabemos, ya lo dije anteriormente, los cristianos sabemos que en algún momento vamos a estar ante la presencia de Dios y le vamos a tener que dar cuenta de lo que hemos hecho en nuestra vida. No solamente los cristianos, todo ser humano de hecho. El pecador, el bueno, el malo, el justo, el injusto, el cristiano, el que no fue cristiano, todos vamos a tener que estar ante el tribunal de Cristo. Y vamos a ser juzgados por lo que hicimos en esta tierra. Punto y se acabó. Pero nosotros como cristianos, aún incluso antes de partir de este mundo, de cuando en cuando el Señor, Papá Dios, como usted quiera llamarlo, el Señor nos pide rendir cuentas de lo que Él nos ha entregado, así como Jesús dice en esta parábola. Y eso puede iniciar cuando en nuestro corazón, sentimos una inquietud por el sentido que le hemos dado a nuestra vida. ¿Qué hemos hecho con nuestra vida hasta ahora? Eso puede estar sucediendo cuando tal vez lo que hemos estado haciendo, nos preguntamos por qué hemos estado haciendo, por lo que hemos estado haciendo en los últimos años, en los últimos meses, en los últimos días o en las últimas semanas. De repente hay algo que amanecemos con la inquietud: ¿qué he estado haciendo en estos últimos tiempos? ¿Hacia dónde me dirijo? ¿Qué tanto he crecido? Cuando sentimos tal vez también una inquietud por lo que hemos desarrollado o lo que hemos alcanzado, ya sea material o espiritual. O cuando sentimos cosas similares a esta, cuando sentimos una inquietud por eso, déjeme traducirle eso. Tú estás siendo llamado a rendir cuentas por Papá Dios. Te pregunto yo, ¿tú has tenido esa inquietud últimamente? Levánteme su mano, por favor. Y cuando hablo últimamente, me refiero a este último año. ¿Tú has tenido la inquietud por qué has estado haciendo con tu vida? Pues bien, el Señor te ha estado llamando a rendir cuentas. Cuando sentimos un llamado en lo profundo de nuestro corazón a revisar lo que hemos hecho, es entonces cuando el Señor nos está diciendo, ¿qué es esto que estoy viendo en ti? En el pasaje, Jesús dice que el Señor, el dueño, el hombre, rico, le dijo a su mayordomo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Pues bien, el Señor no tiene necesidad de decirnos qué es esto que oigo o que me dijeron, porque Él lo sabe todo, lo ve todo, así que sería un absurdo pensar que el Señor no va a decir, ¿qué es esto que me contaron tuyo? No, Él lo sabe. Pero recordemos que eso era una parábola de Jesús, una forma de explicar las verdades del reino que tenía Jesús para enseñar su doctrina. ¿Sabes? Cuando tú sientes esa inquietud, lo que Dios está tratando de decirte es, ¿qué es esto que estoy viendo? ¿Qué es esto que estás haciendo, Eudo? ¿Qué es esto en lo que estás perdiendo el tiempo que te estoy dando de vida? Da cuentas. Da cuenta de tu mayordomía. Entonces, volviendo a las preguntas que hacía antes, ¿sabes sobre qué te ha puesto Dios como mayordomo? ¿Crees que es mucho o que es poco sobre lo que Dios te ha puesto que administrar o te ha puesto como mayordomo? ¿Consideras que es una mansión o una casita? ¿Consideras que es una gran hacienda o una parcelita pequeña de una hectárea, de media hectárea? ¿Que es una gran empresa, un consorcio empresarial o una pequeña bodega? ¿Sabes cuál es nuestro problema? Decía antes que para Dios no hay diferencia, pero para nosotros sí. Cuando nosotros consideramos esto, no son pocos los cristianos que se sienten mal y hasta se disgustan con Dios. Se disgustan con Dios por lo que les ha tocado vivir. Sufren del síndrome del pollito Calimero. Y lo llamo así, de hecho, me puse a buscar el pollito Calimero. Cuando llegue a su casa lo busca en internet. ¿Y sabe qué me enteré? Que los psicólogos han llamado a un síndrome así, el síndrome de Calimero. ¿Sabe quiénes sufren de ese síndrome? Esas personas que todo el tiempo están, que esto es injusto, porque eso es lo que decía el pollito en la comiquita. ¡Qué injusto! Nadie me quiere. ¡Qué injusto! Todos me pasan cosas malas. ¡Qué injusto! Esto está mal. ¡Qué injusto! ¿Por qué me pasa? ¡Qué injusto! Y así hacemos muchos cristianos en ocasiones. Nos vivimos quejando de lo que nos ha tocado vivir. El síndrome de Calimero. Síndrome del pollito Calimero. Pero el problema, escúchame bien esto, el problema no es lo que nos ha tocado vivir. Porque le tengo una mala noticia. La vida en este mundo, desde que Adán y Eva pecaron, se volvió injusta. Tan injusta que Adán y Eva salieron sin hijos del huerto del Edén. De repente salió preñada, no sé. Pero salieron sin hijos del huerto del Edén. Y cuando Caín y Abel eran adultos, digamos 20 años después o 30 años después, 25 años después tal vez, Caín mató a su hermano por algo que simplemente a él le pareció que era una tragedia lo que le había tocado vivir, que era una injusticia, que Dios hubiera recibido mejor la ofrenda de Abel que la suya, si él también presentó una. Así que le tengo una mala noticia, la vida en este mundo suele ser injusta. Y no es por culpa de Dios, es por culpa del pecado. El problema no es lo que nos ha tocado vivir, sino la forma en que nosotros percibimos lo que nos ha tocado vivir. cómo yo lo veo, cómo yo lo percibo. Se nos olvida que Dios nos ha entregado a cada uno de nosotros según nuestra capacidad inicial. Pues en la parábola de los talentos, que he mencionado en varias ocasiones, de Mateo capítulo 25, versos 14 a 30, Jesús advirtió que cada uno de los tres mayordomos les fue entregado según su capacidad para que administraran. A uno su patrón le entregó 5 talentos, a otro le entregó 2 y a otro le entregó 1. No significa que el que le entregaron 1 era peor que los otros 2. O que el que tenía 5 era mejor que los otros 2. No. Simple, tenía más capacidad para administrar. Y yo le voy a decir una cosa, yo me voy a confesar aquí en este momento. Por mucho tiempo yo leía esta parábola y yo pensaba, es que es injusto. ¿Por qué no le dieron 5 a cada uno? Porque el Señor conoce la capacidad de cada uno. Y eso nos habla de lo buen mayordomo o administrador que es nuestro Padre Celestial. Que Él no despilfarra nada. Y si tú tienes la capacidad para bregar solamente con un talento, te va a dar 1. Pero eso no significa que tú del 1 no puedes llegar a tener 10. Solo que inicialmente puedes administrar 1, pero si tú te esfuerzas, si tú trabajas, si tú te empeñas en buscar la presencia de Dios, Dios te puede pasar de 1 a 10. Porque Dios es justo. En la parábola de los talentos de Jesús, ¿qué fue lo que pasó? Los 2 primeros trabajaron con ese dinero, se sustentaron y al entregar cuentas, al rendir cuentas a su Señor, le entregaron el doble de lo que les había sido entregado. Pero lamentablemente, al que le fue entregado 1, lo escondió por la simple razón, y confiesa a él, tuve miedo. Que Dios nos haya entregado, que Dios haya entregado 5 dones a otro creyente y a mí 1, no implica que Dios confíe menos en ti. No, está confiando en mí. Que Dios le haya entregado 5 talentos a otro y a ti 1, no implica que Dios no confíe en ti. No, Dios está confiando en ti. Te entregó 1, te entregó según tu capacidad. No mires lo que Dios le entregó a otro, trabaja con lo que Dios te entregó. El que le entregó 5 talentos no es mejor que tú. Porque a veces los que le entregaron 5 talentos resultan ser sinvergüenza, despilfarradores, como este mayordomo que fue llamado a cuentas. Y te insto, te exhorto que cuando llegues a tu casa hoy, esta noche, esta tarde, leas con detenimiento el pasaje. ¿Qué hizo este tipo cuando le pidieron cuentas? Porque ya no sería más mayordomo. El jefe le dijo, estás despedido, necesito que me entregues cuentas. Fue a cada una de las personas que le debía a su patrón y le dijo, ¿cuántos tambores de aceite dice ahí la cuenta que le debes? A 10, bueno, anota 5. Robó de los bienes que le fueron entregados. ¿Y lo hizo por qué? Para ganar indulgencias, como dice por ahí el famoso dicho popular, con escapulario ajeno. Para ganar gracia con lo que no era de él. Para ganar el favor de los deudores de su señor o de su patrón con esas personas. Lo que debe importarme a mí no es lo que Dios le ha dado a otros. Lo que debe importarme a mí es que, aunque soy pecador, Dios confía en mí. Así que repite conmigo. Lo que debe importarme es que, aunque soy pecador, Dios confía en mí. ¿Sabe? Lo que debe importarte es ser fiel en lo poco. Recuerda, ese es el título del mensaje. Ser fiel en lo poco. Así que repite conmigo, lo que debe importarme es ser fiel en lo poco. Tal vez nuestro problema no ha sido que hemos visto estas palabras de Jesús. Perdón, tal vez nuestro problema es que hemos visto estas palabras de Jesús como una amenaza, cuando en realidad son una promesa. Porque Él dice, vaya al texto por favor, Lucas 16, 10. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. La clave es ese también. Cuando soy capaz de ser fiel en lo poco, le demuestro al Señor que soy un mayordomo al que puede confiársele más. ¿Y sabe qué? Cuando tú demuestras a Dios que puedes ser un mayordomo al que se le puede confiar más, Dios te dará más. Esa es la importancia de ser fiel en lo poco. Cuando tú eres fiel en lo poco, tú demuestras a Dios, yo puedo, Señor. Con tu ayuda sí, pero yo puedo. Cuando yo me obstino en ser fiel en lo poco. Y sí, usé esa palabra, me obstino. Porque a veces para ser fiel en lo poco hay que ser obstinado, persistente. Me botan por aquí, me meto por allá. Me sacan por la puerta, me meto por la ventana. Fiel en lo poco. ¿Cómo es ser fiel en lo poco? La respuesta corta es tomando la decisión de hacerlo. Así de simple. Tomando la decisión y comprometiéndote con ello. Y el compromiso no es duro. ¿Por qué? Porque es en lo poco. ¿Ya? No es complicado. No es una gran, ¿cómo se llama eso? Es un gran compromiso que tienes que hacer. Jesús dijo, en lo muy poco. Antes dije que uno de nuestros problemas tal vez se deba a que estamos prestando más atención a lo que nos está pasando. O a lo que pasa con otros. El síndrome de Calimero. Le prestamos más atención a eso que a lo que Dios está haciendo con nosotros. Y vemos las palabras de Jesús en el verso 10 de Lucas 16 como una recompensa para los que Dios les ha dado más. Pero para nosotros que tenemos menos, que Dios nos ha provisto de menos, lo vemos como una amenaza. Pero si nosotros pudiéramos, como decía hace un momento, fijarnos en la palabra también, que dice ahí, en el, según lo que dijo Jesús, nosotros interpretaríamos que Jesús dice aquí esto como una promesa de parte de Dios. Pero además de esto, Jesús dijo, yo quiero que mire Lucas 16, 10. Por favor. Él dice, el que es fiel en lo muy poco. Y no quiero que se confunda, yo titulé el mensaje a propósito, fiel en lo poco. Si hubiera sido un poquito más, ¿cómo se dice eso? Si hubiera querido que usted descubriera más fácil mi objetivo, lo hubiera llamado fiel en lo muy poco. Pero lo puse fiel en lo poco porque necesito que usted entienda hoy que no es solo en lo poco que debe ser fiel o que necesita ser fiel, sino en lo muy poco. Este vaso es pequeño y tiene menos de medio vaso de agua. Está menos de la mitad, usted no lo ve desde allá. ¿Ok? Ok, Dios me dice, tengo que ser fiel. Perdón, yo le estoy diciendo a usted, tiene que ser fiel en lo poco. Esto es poco. ¿Ok? Pero si yo me tomo más, y dejo un chispitico ahí, como decimos, eso es muy poco. Así es que Dios dice que debemos ser fieles. Si yo soy fiel en lo muy poco que Dios me ha dado, que yo considero que Dios me ha dado, ¿sabe qué? Dios me va a dar más. No necesitas ser fiel, no es necesario que no es que no tengas que ser fiel, no, sí tienes que ser fiel. Pero no es que Dios te haya dado el talento de levantar muertos, ni que necesites hacer grandes sacrificios. Jesús nos dice que con solo comenzar a hacer lo muy poco, puedes llegar a ser un gran mayordomo. Y que al final tu Señor te diga, bien buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Siempre asociamos estas palabras con entrar, el momento que nos toque entrar en la presencia de Dios. Y sí, es correcto, no es descabellado pensar en eso. De hecho, es el, ¿cómo se llama? La idea que nos presenta el texto. Pero a la luz de lo que vemos en esta otra parábola de Jesús, yo puedo ver que si yo puedo ser fiel a Dios en lo poco, en lo muy poco que tal vez yo considero que Él me ha dado, si yo no sigo prestando atención a lo que otras personas tienen, sino que me concentro en ser fiel en lo que Dios me ha dado a mí, yo puedo demostrarle a Dios que puedo ser también fiel en lo mucho. ¿Sabe? Y en nuestra iglesia, en este año Dios nos está dando una oportunidad de oro para que demostremos si somos capaces de ser fieles en lo poco. ¿Sabe por medio de qué? Del programa de salud espiritual que nosotros implementamos. El pasado viernes 3 de enero tuvimos una vigilia. La vigilia que hacemos desde hace tiempo ya a inicio de año. Y lanzamos lo que llamamos el programa de salud espiritual. Ese programa tiene como objetivo balancear los 5 propósitos bíblicos que están contenidos en el gran mandamiento que Jesús enseñó y la gran comisión. Y esos 5 propósitos son adoración, ministerio, evangelismo, comunión y discipulado. Este programa de salud espiritual consta básicamente de 2 partes. La primera es una evaluación, una autoevaluación que me hago yo mismo de mi condición espiritual, pero una evaluación que va a ser también mi compañero de crecimiento espiritual. Y luego la segunda parte es un plan, un propósito que me voy a esforzar por alcanzar. El propósito de este plan es dirigirnos al, al establecimiento o a hacernos metas que sean adecuadas a nuestra condición espiritual, con la ayuda precisamente de la autoevaluación y de la evaluación que hace nuestro compañero de crecimiento espiritual. Ese es el propósito del plan. Ahora, si abordamos este programa de salud espiritual como un simple ejercicio intelectual o un ejercicio mental, como me dijo alguien por ahí, o como una prueba de aptitud cristiana, le voy a decir desde ya, vas a perder el tiempo. Para eso no sirve. No vas a obtener ningún beneficio. Al contrario, más que beneficio, te va a hacer daño. ¿Sabe por qué digo que te va a hacer daño? Porque la evaluación te va a arrojar que tal vez estás peor espiritualmente de lo que creías. La forma correcta de abordar este programa de salud espiritual es, como hemos dicho en este mensaje, ser fiel en lo poco. Y en este caso, ser fiel en lo poco implica someternos a la dirección del Espíritu Santo. Abandonar cualquier excusa que nuestro corazón pueda levantar, cualquier argumento o fortaleza espiritual que el enemigo pretenda levantar en nuestro corazón para trincherarse en nuestra mente y en nuestro corazón para impedir nuestro crecimiento espiritual. Y seguir las recomendaciones que hemos dado. ¿Cuáles son esas recomendaciones? Primero y nada que antes, orar al Señor. Pedir al Señor dirección en oración. Vas a hacer la autoevaluación, ora. Vas a decidir quién es tu compañero de crecimiento espiritual, ora también. Elaborar tu plan de crecimiento espiritual, ora también. Esto no es un ejercicio mental. Y estoy repitiendo, ser fiel en lo poco. El problema es que en ocasiones somos tan melómanos que queremos ir a lo grande de una vez. Necesitamos comenzar por lo poco. Mira, que tú no ores para hacer este programa de salud espiritual implicaría que confías en tus propias habilidades. Y perdóname, ¿sabe qué está sucediendo ahí? Ya no estás siendo fiel en lo poco. Porque Dios te pide que le des a Él tu corazón. Tan sencillo empezar por eso. Y no se lo quieres entregar porque tú en tu corazón tú sabes lo que es mejor. Tú sabes lo que es bueno, tú sabes lo que te conviene. No estás siendo, perdóname, no estamos siendo fieles en lo poco. No orar para, digamos, para buscar tu compañero de crecimiento espiritual para escogerlo va a ser un error, porque tal vez entonces tu corazón te va a llevar a escoger a alguien que no va a ser un compañero de crecimiento, sino un cómplice. Y tú no necesitas un cómplice para crecer espiritualmente. Tú necesitas a alguien, tampoco necesitas a alguien que te destruya. Necesitas a alguien, ¿ok?, que se pare frente de ti y te diga quién tú eres. Que te diga la verdad, aunque te duela, pero te la diga con amor. Eso es ser fiel en lo poco. Es una tarea sencilla. Fiel en lo poco. Este programa está diseñado o concebido para funcionar como un todo o como un conjunto. Es decir, no puede ser solo una de las partes del programa porque no va a rendir fruto. Ah, no, yo voy a agarrar solo la autoevaluación y voy a hacer eso y hago mi plan. No voy a buscar a nadie que sea para que sea mi compañero de crecimiento espiritual. No va a funcionar. No va a funcionar. Ah, no, yo hago la evaluación, pero no hago el plan. No va a funcionar. No está siendo fiel en lo poco. No va a funcionar. No va a funcionar. ¿Sabes por qué es necesario el compañero de crecimiento espiritual? Porque esa persona es a la que tú, esa persona en cierta forma es, como dice Jesús aquí, en el verso 2, entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Tu compañero de crecimiento espiritual sí te va a decir eso. Mira, ¿cómo es eso de que andáis por ahí? Quedándote en tu casa sin ir para la iglesia. ¿Cómo es eso de que no queréis orar? ¿Cómo es eso de que, ¿cómo se llama? No queréis leer la Biblia. ¿Sabe qué va a ser tu crecimiento, tu compañero de crecimiento espiritual? Te va a decir, da cuenta de tu mayordomía. Ey, y tiene el derecho para hacerlo. Porque tú lo escogiste para eso. Y humildemente, humildemente, muy humildemente, tú tienes que responder. Fiel en lo poco. Ahí está el problema. Porque cuando alguien me pregunta a mí, mire, ¿y por qué no estás orando? Eso no es problema tuyo. Eso es entre Dios y yo. Fiel en lo poco. De hecho, Jesús dijo, fiel en lo muy poco. Y es una pregunta sencilla. ¿Por qué estás desanimado? El propósito del que el programa tenga a una persona que te acompañe es precisamente para eso. Para que tú tengas a alguien a quien rendir cuentas. Y puedas motivarte a ser fiel en lo poco. ¿Cómo se te va a entregar más si no puedes ser fiel en lo poco? Demuestra que puedes ser fiel en lo poco para que el Señor te entregue más. Mira, más aún podemos hacer al pie de la letra cada una de las partes del programa de salud espiritual. Pero si no nos comprometemos firmemente con Dios en buscar nuestro crecimiento espiritual, tampoco vamos a ver resultados. De ahí la importancia de que iniciemos este programa de salud espiritual. Y que establezcamos compromisos con nosotros mismos, donde nosotros podamos, valga la redundancia, comprometernos con nosotros mismos a ser fieles en eso que es muy poco. He hablado, dijimos que tenemos en este programa una parte adicional que son las sugerencias para el plan de salud espiritual, donde tenemos tres divisiones, por decirlo así: gatear, caminar y correr. Para correr, ¿qué necesitamos primero hacer? Caminar. Antes de caminar, ¿qué necesitamos hacer? Gatear. Yo diría, antes de gatear, ¿qué necesitamos hacer? ¿O qué necesita tener un bebé? Fortaleza en su espalda para poder mantenerse erguido, recto. Los bebés cuando nacen no tienen fortalecida la columna vertebral. Es lo que nos permite a nosotros. Sin la columna vertebral nosotros no pudiéramos caminar. Porque toda esta masa de aquí del centro no tendría un armazón que la sostuviera. El bebé necesita fortalecer la columna y los músculos de la espalda para poder pasar de estar acostado en la cuna, en la cama, a poder sentarse. Y a medida que se sienta, puede comenzar a avanzar de un lugar a otro arrastrándose, porque ni siquiera gatea, se arrastra. Lo mismo tenemos que hacer nosotros. Te repito lo que decía al inicio, hace años atrás, cuando inicié este mensaje. De seguro te piensas, uy, eso lo inició ayer el pastor, empezó a predicar ayer, es hoy y no ha terminado. Ayer, cuando empecé a predicar, les decía que cuando tú aceptaste a Cristo, Dios envió a su Espíritu Santo y te selló. Te dio una medida de don de fe. Y por lo menos te entregó un don espiritual, adicional de los dones materiales o naturales que tienes. Y todo eso tienes que aprender a administrarlo. Comienza a ser fiel en eso poco que Dios te entregó. Establece propósitos de esa forma, en ese esquema. Gateando primero. Alcanzaste el de gatear, bueno, pasa al de caminar. Alcanzaste el de caminar, sosténlo por un tiempo. Porque el bebé comienza a dar pasos así y se cae. De repente da pasos y lo que hace es como que camina rápido porque cree que se va a caer, pero no tiene la fortaleza todavía tampoco para correr y se cae. Llega un tiempo y el bebé puede ya caminar largos pasos. La mamá, el papá le quiere dar la mano y no se suelta. ¿Por qué? Porque él quiere caminar solo. Salen al parque y el bebé no quiere que lo carguen o estar en el coche. Quiere caminar porque está agochado, porque puede caminar. Repliquemos eso en nuestra vida espiritual. Cuando puedas correr, pasa la etapa de correr. Quédate en la etapa de caminar por un tiempo. Demuestra que puedes ser fiel en lo poco, en sostener la caminata. Ser fiel en lo poco. El compromiso es importante, el compromiso personal es importante para tu crecimiento espiritual. Comprométete hoy a ser fiel en lo poco. Te pregunto yo, ¿estás dispuesto a ser fiel en lo poco? Si estás dispuesto, ponte de pie, por favor. Y repito, coloqué el título del mensaje intencionalmente así: fiel en lo poco. Pero repito como dice Jesús en el verso 10 de Lucas 16: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Sabes, no es una amenaza de Jesús, es una promesa. Es una promesa. Jesús te está prometiendo que si tú y yo podemos ser fieles en lo poco, Él nos va a dar más. Porque estamos demostrando que podemos ser fieles también en lo más. Así que hoy quiero pedirte, por favor, que primeramente le pidamos perdón a Dios. Porque en muchas ocasiones estoy seguro que hemos sido, yo lo he hecho, y estoy hablando por mi experiencia personal. Yo he sido medio calimero en ocasiones. He dicho a Dios tantas veces. Me he quejado de lo que considero injusto. He visto a otras personas, a otros ministros y me he quejado. He visto otros cristianos y me he quejado. Y por eso digo que necesitamos comenzar por pedirle perdón a Dios. E iniciar en esta mañana por comprometernos precisamente en ser un poquito egoístas Y no me malinterprete, interprete, egoístas en el sentido de prestar atención a nosotros mismos. Mirar a lo interior, quién soy, qué tengo, qué Dios me ha dado, cómo lo puedo desarrollar mejor, cómo puedo ser más fiel, cómo puedo darle más a Dios, cómo puedo darle yo más a mi familia, cómo puedo yo crecer. Deja que los demás busquen cómo ellos van a crecer. Eventualmente Dios te ayudará cuando tu vida pueda ser de ejemplo para otros. Dios te llevará a ser ejemplo para otros. Y no necesitas ver cómo son ellos. No, Dios te va a llevar a ser ejemplo y ellos verán qué van a hacer con su propia vida también. Así que cierra tus ojos, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, te decimos en esta mañana que queremos pedirte perdón por todas las veces, Señor, en que no hemos sido fieles en lo poco. Porque nos hemos estado concentrando, Señor, en lo que otras personas hacen, en lo que otros dicen, en los talentos, en los dones, Señor, que tú le has dado a otras personas. Y nosotros queriendo, Señor, tener lo que esas personas tienen, cuando tal vez el don, el talento espiritual que has puesto en nosotros es mucho más precioso que el de esas otras personas. Pero simplemente, Señor, lo hemos menospreciado. Así que, Padre, perdónanos. Dile conmigo al Señor: Señor, perdóname. Perdóname por despreciar. Perdóname por menospreciar lo que me has dado a mí. Y levanta tus manos en este momento. Padre, en este momento consagro cada mano en alto que representa un corazón que hoy quiere comenzar, Señor, a ser fiel en lo poco, fiel en lo muy poco, como dijo Jesús. Porque hemos entendido, Señor, que tú nos has dado una mayordomía, y de todo eso que nos has dado, Señor, como mayordomos tendremos que dar cuentas. Y tal vez, Señor, muchos de nosotros, muchos de los que tenemos nuestra mano en alto, y tal vez muchos de los que escuchan, Señor, esta grabación, también han sentido en algún momento esa inquietud en su alma, en su espíritu: ¿qué he estado haciendo? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué estoy haciendo con lo que tú me has dado, Dios? Y tal vez piensan, han pensado que es parte de su propio carácter, de su propia forma de ser. Pero hoy hemos entendido, Señor, que eres tú llamándonos a cuentas, tratando de despertar en nosotros ese llamado a la fidelidad, a ser fieles en lo muy poco. Porque si somos fieles en lo muy poco, también lo seremos en lo más. Pero Jesús también dijo, y tal vez por eso, Señor, es que en muchas ocasiones nos parece como una amenaza más que una promesa. Porque Jesús también dijo: pero el que es injusto en lo muy poco, también en lo más será injusto. Y si hay algo que no puede imperar en tu iglesia, Señor, es la injusticia. Por eso, Padre, queremos ser hijos tuyos, Señor, probos. Sabemos, Señor, que el corazón humano es perverso, pero queremos, Señor, corresponder a la confianza que tú has demostrado tener en nosotros. Queremos corresponderla, Señor, siendo fieles a ti. Siendo fieles, Señor, en el compromiso, Señor, de mantenernos en justicia e integridad. Que aunque pequemos, Señor, aunque tal vez nos equivoquemos, aunque tal vez en ocasiones, Señor, resbalemos un poco, podamos ir a tu presencia y decirte: Señor, me equivoqué, Señor, me resbalé, Señor, cometí un error, perdóname. Eso me hace fiel en lo poco. Y eso le demuestra a mi Señor que puedo ser puesto en más. Que me estoy preparando, me estoy esforzando para que Él me dé más. No basta simplemente con querer más. No basta simplemente con mirar a otros y desear lo que otros tienen. Tenemos que aprender nosotros mismos a ser fieles en lo muy poco. Ser fieles en la oración, ser fieles en el estudio de la palabra, ser fieles en congregarnos, ser fieles en buscar al Señor, ser fieles en aceptar la corrección, ser fieles en aceptar la disciplina, ser fieles en aceptar todo lo que Dios dice en su palabra. Ser fiel. Ser fiel. Lamentablemente el mundo en el que vivimos no favorece a la fidelidad. De hecho, el mundo en el que vivimos favorece la infidelidad, la injusticia. Premia la injusticia. Pero Dios, nuestro juez justo, Él recompensa la fidelidad. Y dice su palabra que Él dará a cada quien su justa retribución. Por eso, Señor, queremos ser encontrados fieles. Así que con tu mano en alto, dile conmigo al Señor Jesús: Señor Jesús, ayúdame a serte fiel. Ayúdame, Señor, a mantenerme en fidelidad. Ayúdame a ser fiel en lo muy poco. En el nombre de Jesús.
Amén. Allá donde sé que habrá paz, donde tengo que callar para thank you.
Ayúdanos, Señor, a no volver atrás en ningún momento de nuestra vida. Volver atrás implicaría, Señor, para nosotros dejar de ser fieles a ti. Por eso, Señor, hoy te pedimos que nos ayudes, Señor, en nuestra debilidad. Y lo pedimos, Padre, sabiendo que lo recibiremos porque es una promesa tuya. Tu palabra promete, Padre, que tú nos fortalecerás en medio de nuestra debilidad. Por eso, Padre, hoy recurrimos a ti, porque en nuestra propia fuerza es imposible. Ayúdanos, Señor, a no volver atrás. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes, a mantenernos fieles en esa convicción de no volver atrás. Aleluya. Ya para concluir en esta mañana, solo quiero recordar las actividades de nuestra iglesia. El día miércoles a las 7:30 tendremos, 7:30 de la noche, tendremos nuestro servicio de oración. El próximo sábado a las 10:30 de la mañana tendremos nuestra actividad juvenil. Y el próximo domingo a las 8:30 de la mañana este servicio que estamos ya próximos a finalizar. Como extra, quiero anunciar que el sábado primero de febrero, okay, en 14 días, estaremos entonces reiniciando Iglesia de Niños, para que entonces usted vaya ya sacando sus cuentecitas. A partir del sábado primero de febrero, Iglesia de Niños reinicia. Oramos entonces para concluir en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, agradecidos por todo lo que tú haces en nuestras vidas, creemos, Padre, que lo que hemos recibido lo podremos atesorar de manera profunda en nuestros corazones, queda sellado en nuestro corazón, Padre amado, para que podamos, Señor, recordar siempre que debemos mantenernos fieles en lo muy poco, porque así, Señor, seremos puestos en lo más. Llévanos en bendición hacia nuestros hogares, ligamos y atamos todo espíritu de accidente en el camino y creemos, Señor, que hay cielos abiertos sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, para traer bendiciones en abundancia. En el nombre de Jesús, amén y amén. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre su vida y su familia, paz de Dios en su vida.